17:36 minutos, continuamos aquí en Farolitos en la Oscuridad. Y vamos a, bueno, en este último bloque, Barbie, que estamos entrando, hablábamos de cuestiones que tienen que ver con violencia de género, cuestiones que por cambiar, mucho que hay que cambiar. Hablábamos del rol de la sociedad, el rol del Poder Judicial y también del Estado en un sentido amplio. Y por eso la comunicación que vamos a tener ahora es justamente con la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, con Silvana Pérez. Te saludamos, Silvana, muy buenas tardes. Santiago Osuna y Bárbara Aguirre te hablan.
Hola, muy buenas tardes Santiago, Bárbara, un abrazo grande, la verdad una alegría estar comunicados con ustedes y con la audiencia.
Hola Silvana, ¿cómo estás? La verdad que un gusto saludarte, aunque los temas que tenemos para hablar realmente son tan dolorosos y difíciles, ¿no? Todo lo que venimos viviendo últimamente, tanta violencia, tanta violencia de género, tantos abusos, tantas cosas por hablar, por decir, por investigar. Y la primera pregunta, ¿no? Que ¿cómo hacemos o qué podemos hacer para empezar a visibilizar todo esto que nos está pasando a las mujeres y disidentes en la provincia?
Bueno, me parece que fundamentalmente hay un camino recorrido por los colectivos y por las organizaciones de mujeres a lo largo de la historia que visibilizan las enormes situaciones de violencias que han existido a lo largo de la historia, que estaban naturalizadas y que tenían un pacto de silencio. Muy fuerte, tan fuerte como el pacto de silencio que sellaba los genocidios a lo largo de la historia. Y que sigue presente y en disputa en este momento y en este territorio, digamos. Yo hace mucho tiempo trabajo el tema y tengo como muchas dudas de pensar que esto tiene una situación de aumento. Yo realmente creo que lo que estamos viviendo tiene que ver con un proceso de visibilización y de puesta en palabras de las situaciones de violencia. Sí, creo que hay un crecimiento en la respuesta cruenta, tanto en los femicidios, en las violaciones, en los hechos de violencia extremos y visibles que se producen, y tiene como todo un correlato conceptual, incluso y práctico, el hecho de que en los momentos en los que las disputas y los silencios y los pactos se empiezan a quebrar y este pacto patriarcal tan fuerte que atraviesa toda nuestra sociedad, de hace muchos siglos, empieza a resquebrajarse la respuesta también. Es una respuesta muy visible, muy espectacular y muy espectacular en el sentido del espectáculo, muy terrible. Yo creo que una de las cosas es poder laburar mucho la conciencia, el acompañamiento, el colectivo, la red, por supuesto, la presencia institucional. Pero también creo que es muy importante poder trabajar y por eso ayer firmamos un convenio con el CONICET, el Instituto el IGI de la provincia, el área de género del IGI, la Facultad y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, la Unidad de la Vicegobernación, en la cual después de 2 años de consolidar un sistema de atención, seguimiento, registro de los casos, tanto de los casos de violencia por motivos de género múltiples, donde tenemos violencias graves en la provincia, son el 40% de las violencias, de 5.000 violencias registradas, el 40% son violencias graves en la clasificación y en el seguimiento. De esas violencias graves y moderadas, el 41,5%. O sea, tenemos un número muy alto tenemos una sociedad con un alto índice de violencias y esto con un correlato de 12 femicidios, que son las violencias más graves del año pasado. Esos femicidios no han coincidido con los casos ingresados en la plataforma y los últimos 7 fueron muy cruentos y con muy poco tiempo de vínculo, con lo cual se trabajó para poder brindar todos estos datos, más los datos que se obtienen del proceso judicial, policial, más los medios de comunicación, de información, las comunicaciones, las acciones sociales que se hacen al respecto, y vamos a hacer una investigación cuanticualitativa que nos va a permitir un poco, Bárbara, esto que vos decís, tener como más elementos. Nosotros pedimos una entrega en tres etapas, y entre esas uno de los elementos es revisar la forma de comunicación. Hay un libro que se llama Capitalismo Gori, que me comentaba el otro día una compañera, que habla un poco de esto, de la sociedad del espectáculo. Y hay algo del hecho de contar los hechos de violencia, que contarlos a la forma de... pareciera estar casi contando un triunfo de un violento y no el hecho de una protección de una víctima. Me parece que en eso hay que empezar a ser muy cuidadosos, porque estamos dándole a un ejercicio patriarcal un elemento complicado.
Tal cual, sí.
Sí, pensaba en esto, Silvana, cuando hablabas de cómo se cuentan los medios de comunicación, y han sido incontables los casos donde a través de los propios medios de comunicación, digo, en su forma más conocida, le hace radio, televisión, ni hablar todo lo que después se desprende en medios de comunicación como las redes sociales, que terminan siendo medios de comunicación, donde se hace un hincapié también absolutamente premeditado sobre de alguna manera poder hacer una demonización de las propias víctimas. Siempre lo primero que sale a la luz en cualquier caso en los medios de comunicación y de alguna manera en una parte importante de la sociedad es empezar a hurgar, bueno, qué hacía, qué estaba haciendo, por qué estaba en ese lugar, esta frase que a veces se dice, bueno, que se la buscó, que esto, que lo otro, digo, cuánto sí, hay ahí por deconstruir en los medios.
Desde esta cuestión casi de un sentido común, que es un sentido común patriarcal, por supuesto, sí, ¿no? Claro. Hasta esto, ¿no? Bueno, ¿qué víctima es y por qué ocurrió esto? Y el justificativo de eso, ¿no? Que es tremendo. Hasta casi una cosa gozosa respecto de la transmisión de los hechos. Uh-huh, sí. Y la transmisión de los hechos es complejo, ¿eh? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos que las armas utilizadas en los últimos 7 femicidios fueron las mismas. Y bueno, hay que poder estudiar de manera cuantitativamente cuánto influye la forma de comunicación en la propagación, como en los suicidios, ¿no? Claro. De los fenómenos. Así que bueno, me parece que el acta de acuerdo con el CONICET viene a acompañar, digamos, porque también hay observatorios y hay otros medios que también se están reglamentando en la provincia, pero no es exactamente lo mismo que convocar a un organismo especialista en investigación y poder hacer un recorte con algunos objetivos y preguntas específicas, por ejemplo, si el ciclo de la violencia se va moviendo. A lo largo de la historia, la violencia no es estática. Por ejemplo, antes un círculo de violencia de pareja se podía dar en 30 años un femicidio. Hoy estamos teniendo vínculos que a los 2 meses puede agudizarse la violencia. Claro. Entonces, esos son fenómenos que nos cambian, por ejemplo, las evaluaciones de riesgo con las que se trabaja. Entonces, es un fenómeno al que hay que estudiar permanentemente, ¿no?
Sí, tal cual. Y esto también relacionado a lo que mencionaban ustedes de cómo los medios o cómo se trata en redes sociales, cómo la sociedad analiza cada caso, siempre juzgando a la víctima. También pasa lo mismo cuando el femicida o el abusador o el golpeador es un personaje público. Por ejemplo, como el caso del futbolista Pitau, que creo que leí hoy, que se pidió su captura, ¿no? Es decir, que ahí también, si es un desconocido, es como que, bueno, hay otra mirada a cuando es alguien público, ya sea de las artes, del deporte, de la política.
Hay como un anillo, ¿no?, del poder patriarcal que también está anudado al poder de clase y a la pertenencia de clase, ¿no? Y esa cuestión de que cuando es alguien público, evidentemente el manto de impunidad, porque el patriarcado está vinculado al poder, es más tremendo. Por eso creo que el tener una presencia de institucionalidad de política pública de género nacional, provincial y municipal es algo que creo que es un avance enorme, que por supuesto faltan muchas cosas, pero que es muy importante visibilizar que existe un ministerio, que exista una Secretaría de Estado en la provincia, que exista una vicegobernación con un área específica para esto, que existan casi 56 áreas de género en los municipios en tan solo 2 años, que se haya podido sostener un sistema víctima asistencial estatal, nos ha podido mostrar muchas cosas, también ha podido mostrar algunas fallas que tienen que ver con una mucha falta de perspectiva de género a nivel de la intervención judicial. No nos olvidemos que las causas de violencia en la protección, hay una protección que está dada y que tiene que estar resuelta en el sistema judicial, no solo en lo restaurativo y en lo penal, sino también en lo proteccional de las víctimas, ¿no? Claro. Y de su grupo de víctimas primarias y secundarias, que me parece que ahí nos queda sin duda bastante claro, y de hecho las marchas lo muestran bastante con claridad, nos queda bastante claro que hay que poder pensar en una reforma judicial feminista, digamos.
Sin dudas.
Cualquier reforma judicial la que hay que hacer.
Perfecto, sí, eso realmente es totalmente necesario. Vos sabés que cuando leía este acuerdo con el CONICET se me planteaban muchas cosas, ¿no? Porque me imagino que también
Los escucho como bastante lejos, no sé si es algo por la conexión.
A ver, ¿ahí me escuchás mejor?
Ahí te escucho.
Dale, sí, esto del CONICET, qué interesante que se haga esta investigación, porque supongo que también debe haber algo antropológico, cultural, arraigado. Por ejemplo, en estos últimos días, hace 2 días se supo de otro nena huichi asesinada en la provincia de Salta, pero sabemos que en nuestras comunidades originarias también hay mucho femicidio, hay mucha violación, hay mucho abuso, digamos. Entonces, esta investigación también cubre ese sentido, digamos, estas comunidades y sus particularidades.
Sí. La idea es poder hacer algo que no se había hecho nunca en la política pública y nosotros estábamos pudiendo hacerlo. Digo, por eso contaba la institucionalización, el seguimiento de los casos, la atención, la prevención en casi 5.000 casos que se llevan, que no han llegado a violencias agudas, el acompañamiento, la presencia en los territorios, el fortalecimiento de las áreas de género, y esto nos permitió tener todos estos elementos, poder firmar este convenio que nos permite leer el fenómeno complejo de la violencia por motivos de género. Sin lugar a dudas, tiene que ver con una cuestión estructural, social y cultural muy fuerte. Y creo que hay muchas, fíjate que las violaciones que se producen, si uno toma lo interseccional, es decir, toma la raza, toma la pertenencia a pueblos originarios, la edad, vemos mucho de la repetición en la historia, incluso la apropiación de las propias comunidades de prácticas de violencias hacia sus mujeres y diversidades, que eran las prácticas que la colonia aplicó en el proceso de colonización. Por ejemplo, las grupales, los abusos sexuales a temprana edad. Sí. Bueno, la verdad es que bastante que ver en esta investigación. Hay mucho visto, estudiado, pero me parece que es muy rico poder hacer un corte y estudiar lo que viene pasando de acá a 2 años, ya que tener políticas públicas nos permitió sistematizarlo y poder convocar a un ente como el espacio de la universidad y poder articular con la universidad para aportar estos datos no solo al Poder Ejecutivo, sino a los 3 poderes del Estado y a la sociedad civil, porque también hay mucho que revisar en las prácticas de vínculos entre la comunidad, porque hay mucho de pacto patriarcal ahí también.
Totalmente, sí. Y lo importante de esta participación del Estado, porque la víctima que tiene que llevar adelante una querella judicial, realmente muchas veces no tiene los medios para pagar un abogado, pagar un psicólogo. Entonces, poder ser asistidos del Estado es tan importante para una víctima, y el acompañamiento y todas estas herramientas legales, realmente es algo que es muy importante. migrantes, ¿sí? Y hace a este acceso a la justicia, acceso a qué sé yo, al menos a una conciencia o algún acompañamiento por parte del Estado, de un psicólogo, una atención temprana, al menos una charla, es súper importante.
Sí, vos sabés que es fundamental y si bien existían como algunos equipos de los que veníamos con mucha dificultad, que eran muy pequeños y se agrandó muchísimo la red y la idea es poder sostenerla y profundizarla. Pensaba en esto que vos decías desde el Estado y pensaba en una pregunta que me suelen hacer en los talleres comunitarios, por eso hablaba de la conciencia a nivel de vínculos sociales. Siempre me preguntan qué hacemos con la violencia de los varones, como si fuera una cosa de equitativa, ¿no? Como de igual. Y en realidad lo que esconde esa pregunta es la desigualdad de los géneros. Y una desigualdad que está basada en el sometimiento, la discriminación y la violencia. En la estructura social, en la conformación de nuestra estructura social. Y en eso, la ley de violencia por motivos de género nacional es bastante clara porque toma tratados internacionales y porque trae luchas históricas y ha podido mostrar que el Estado tiene que estar comprometido porque es esta conformación social que tenemos la que genera esta estructura de violencia. Por lo tanto, es una responsabilidad estatal poder tener estos espacios.
Así es, clarísimo. Buenísimo, Silvana. Sí. Bueno, tenemos seguramente muchísimo por hablar de este tema. Se nota, bueno, además el laburo de todos los días y quienes también te conocemos hace muchos años, sabemos de tu laburo también mucho tiempo como más silencioso, con un perfil muy bajo en otros momentos, pero realmente una laburante de los derechos. Bien. Perfecto, bueno, ahí pasaba Silvana Pérez, secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la provincia del Chaco. Bueno,
con un laburo importantísimo, sí, realmente, sí, sí. Realmente que todas las víctimas sepan que pueden acercarse y que hay un espacio donde te van a escuchar y hay herramientas que el Estado puso para nosotras, que por ahí estamos en situaciones tan vulnerables, que sabemos que hoy tenemos en la provincia un espacio donde podamos recurrir y ser asistidas. Así que es muy importante que todas sepamos esto, que hay un lugar al que podemos recurrir todas las chaqueñas.
Así es, bueno, y importante esta institución y como bien vos citabas también todo el trabajo que de allí se lleva a cabo, seguramente no será, y un poco lo decía Silvana, ¿no? Solo a través de una Secretaría de Derechos Humanos y Géneros o de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, no serán todos los cambios. Digo, hablaba del Poder Judicial, hablaba de la sociedad civil,
la ESI, la educación,
de todos, claro, todos los lugares donde aristas tenemos que meter y todas esas aristas, pero que todas son parte y realmente, digo, ahí hay un punto donde no nos detuvimos por ahí en la nota, pero que para mí es clave, digo, y no es clave solo, es que es clave no solo con esto, sino también con lo que vivimos de violencia institucional, lo que vivimos por delitos de lesa humanidad y que es como transversal, ¿no? En su sentido de falla, digo, que es el Poder Judicial.
La justicia.
Si no podemos pensar en un Poder Judicial que viva realmente al servicio de nuestra comunidad,
mira, vos sabés que hoy iba de camino al trabajo, pasaba por la Plaza España, por la Plaza 25 de Mayo, perdón, y veía una pintada que decía: agradezcan que pedimos justicia y no venganza. Es porque eso es lo que pedimos, justicia es lo que estamos pidiendo todas las víctimas.
Así es, así que bueno, seguiremos exigiendo al Poder Judicial, esperemos que podamos seguir avanzando y que más temprano que tarde podamos realmente ver los resultados que como sociedad nos merecemos.
Así es.
Barbie, se nos va el programa.
Intenso, intenso. Todos temas muy profundos. Y bueno, y seguiremos hablando de esto.
Había también.